feliz domingo. No puedo escapar de esa frase que se ha hecho tan célebre en la cultura argentina, porque forma parte de todas unas cuantas generaciones. Iba a decir todas las generaciones, no, porque hay muchas que no tenían televisión y hay muchas ahora que ya no ven más televisión. Pero para todos aquellos que vimos Feliz Domingo significó una parte importante de nuestros domingos y de nuestras vidas. Vamos a hablar de la cultura argentina y de lo que significa para el mundo. Por eso estoy bastante reflexiva con el tema del saludo. Yo soy Florencia Ventosa, este programa es Nacional Global. Con quien armamos este espacio es con Guillermo García, que en este momento no está, quien le mandamos muchísimos saludos y lo esperamos la semana que viene. Y este es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Vamos a la cortina y enseguida seguimos hablando de lo que somos y lo que transmitimos en el mundo.
Nacional Global, por la radio de todos.
Algunos piensan en el mate, otros en la escarapela. Podemos pensar en el asado, que ojalá que algunos de ustedes lo estén haciendo. No sé, en tantas cosas. ¿Será la comida? ¿Será nuestra manera de hablar? Aunque por ahí eso nos separa más por regiones dentro del país. Lo que sí es cierto que hay algo que nos define como argentinos. Y hubo un teórico de estos prácticos que trabajó en algunas campañas de Estados Unidos que desarrolló un concepto que se llama soft power. El soft power es la capacidad, básicamente, ¿no?, que tiene un país de influir a otros a través de su cultura. Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que se festeja el 4 de julio en los Estados Unidos por la cantidad de series y de cosas que vemos, o que conocemos las banderas o la ceremonia del té de los países británicos, también por sus productos culturales, su literatura, su cine. Pero lo que queremos hacer en este espacio es reflexionar un poco de qué significa el soft power argentino, si es que existe. Como no quiero que esto se convierta en un monólogo aburridísimo y quiero traer a alguien que realmente nos va a ayudar a reflexionar sobre esto, les quiero presentar a Fernando Petrella, el embajador Fernando Petrella, que es el actual director del Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Fue embajador ante Naciones Unidas, ocupó posiciones ante la FAO y la OEA, fue ex vicecanciller de la Nación, diplomático de carrera, y estudió de base abogacía y escribanía en la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, su formación es mucho más extensa. Embajador, le damos la bienvenida a Nacional Global.
¿Cómo le va? Le agradezco mucho el llamado y lo felicito por el programa de Nacional Global, y creo que las reflexiones que usted ha hecho para este domingo vienen realmente muy bien. Mire, yo le diría lo siguiente: desde la óptica de la diplomacia, de la burocracia, de la microdiplomacia, está claro que el poder blando, el llamado soft power, es uno de los instrumentos más importantes que tienen los países en un escenario global de paz bastante acentuada, que es el momento actual.
Claro.
También es obvio que el poder blando no sustituye al poder militar, no sustituye a la capacidad comercial, que también son aspectos que influyen muchísimo, a la capacidad financiera. Pero en un mundo que podríamos dividir de poderes globales, digamos que hay tres, Estados Unidos, China y Rusia, y de actores globales, que son todos los demás, donde Argentina es un actor global de nivel medio hacia arriba, es uno de los 20, 25 principales países del mundo, por más que nosotros con nuestra óptica antropófaga siempre nos vemos mucho peor. El poder blando tiene mucho que ver. Y usted me dice, ¿cuál es el poder blando de Argentina? Bueno, el poder blando para la instrumentación de la diplomacia pasa por cinco factores.
¿Cinco? Nada más.
Digamos, un minuto. Digamos, primero, usted es ansiosa como toda persona en un fin de semana. No quiere desperdiciar un día de frío, etcétera.
Pensé que podían ser muchísimos más. Me sorprende que lo haya...
No, más. Sí. Pero yo los divido así. Primero vienen la clase política. que sí es prestigiosa, ejerce un poder blando muy grande, digamos De Gaulle, Willy Brandt, el presidente Roosevelt, para poner,
los grandes líderes.
Claro, Arias, el premio Nobel costarricense.
Churchill.
En segundo lugar, tenemos el sector empresarial. Uh-huh. Si es, en general, si es un sector empresarial honesto, inversor, que hace beneficencia, que invierte en todo el mundo, también es parte del poder blando de un país. En tercer lugar están los científicos, es decir, que son también muy importantes. En cuarto lugar está lo cultural estrictamente, y en quinto lugar está el deporte. Es decir, todo esto para mí es el poder blando. Ahora, imagínese usted, que se escandalizaba hace un minuto, la cantidad de poder blando que podemos extraer, sobre todo de los tres últimos factores, del factor deporte, del factor cultura y del factor ciencia y tecnología o científico.
Embajador, además de escandalizarme, acá con la producción preparamos unos audios que queremos escuchar con usted para ayudarnos a reflexionar sobre esto que hablamos, y si le parece vamos a escuchar momentos claves de la historia argentina que nos pusieron en el mapa.
Vamos a ver.
La República Argentina conoce ya las resonancias de esta distinción a través del doctor Carlos Saavedra Lamas por su intervención en la pacificación de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Según la nominación, recayó en el profesor doctor Bernardo Jussay, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina. Su compatriota ha sido laureado por la Academia de Ciencias de Estocolmo con el Premio Nobel de Química, conseguido por su descubrimiento de los nucleótidos del azúcar y su papel en la relatos. En su veredicto, la Academia Sueca afirmó que muy pocos descubrimientos han logrado conmover en la investigación bioquímica como los del doctor Leloir.
Bueno, aquí escuchábamos uno de los factores que usted nos nombraba, por lo menos en gran parte, que es la parte científica o investigación y desarrollo, como se le dice ahora, ¿no?
Quizás... Bueno, ahí tiene usted primero Saavedra Lamas, que vamos a hacer el primer segmento, de los políticos.
De la clase, claro, sí, sí.
La clase política. Saavedra Lamas no solo fue un gran internacionalista, sino que Saavedra Lamas fue un precursor de las leyes laborales en la Argentina, es un individuo... realmente muy poco explorado todavía por la bibliografía. Hay una académica argentina, una señora que escribió una biografía de política de Saavedra Lamas, que es muy interesante, y que en el Instituto del Servicio Exterior se la tiene como de lectura recomendada. Los otros dos elementos que usted señala son Leloir y Jussay, y claramente para la Argentina es de enorme importancia lo científico, y seguramente hay otras aportes que se han hecho más recientemente, que a mí en este momento no me vienen a la mente, pero si uno lee en La Nación los artículos de Nora Bahr, por ejemplo, todo el tiempo hay científicos argentinos que se desarrollan, el caso de Milstein, que se desarrollan en el exterior y que agregan prestigio a la marca argentina.
Claro, yo ahora tengo muy mala memoria, pero hubo un científico en el CARI que fue el que desarrolló la teoría del bosón de Higgs, que fue multipremiado y está muy cerca del Nobel ahora, está entre los principales candidatos. Ahora no recuerdo el nombre porque soy bastante mala con los nombres,
bueno,
pero visitó el CARI, sí.
Claro, en el CARI ha habido mucha gente, en el Comité de Ciencia y Tecnología está Maldacena, ha habido personas que se han desarrollado en la investigación el elemento nuclear, el uso de la medicina nuclear para curar enfermedades, como el doctor Lanari, que también se acercó en un tiempo al CARI. Es decir, la parte científica y tecnológica está claro que la tenemos, pero los elementos que tienen más influencia y más proyección son la cultura y el deporte, visto también como un elemento de proyección argentina. Y en la cultura, si usted se fija, imagínese un presidente argentino que viaje acompañado de Barenboim, acompañado de Marcel Gerich, acompañado de escritores prestigiosos, es decir, tendría una repercusión en cualquier lugar del mundo en que este presidente hipotético argentino llegue, tendría una enorme presencia. Y no hablemos si agregamos deportistas prestigiosos. Mire, yo en el ICEN muestro a veces el obituario que el New York Times le hizo a Roberto De Vincenzo. Uh-huh. Foto, cabeza de página, 5 columnas, destacando la calidad deportiva y la calidad como persona y la honestidad deportiva de De Vincenzo. Hablemos de Juan Manuel Fangio y tenemos otros ejemplos.
Sí, hablando de eso, ¿le parece que escuchemos el momento en el que Messi se empezaba a descubrir como figura en el fútbol?
A ver.
Hemos visto a un gran equipo como es el Barça y sobre todo a un jugador enorme. No sabemos ya, o por lo menos ya no encuentro calificativo, si interplanetario, no sé qué decir.
Soy muy joven todavía, tengo 20 años, pero yo no he visto otra cosa igual y dudo mucho que lo haya.
Cuando te toca jugadores de este tipo, ¿no? Con este nivel, bueno, lo único que te queda es rezar porque no tengo una buena noche.
La verdad que tiene mucho parecido con el juego de Maradona, ¿no? Y yo creo que son prácticamente similares, pero yo creo que Leo para mí es muchísimo mejor y sí que creo que puede ser el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no?
Para mí es el jugador más completo que he visto nunca y para mí es superior a Maradona.
Bueno, embajador, escuchábamos varios audios de la gente sorprendida por la capacidad deportiva de Messi, y yo quería aprovecharlo para analizar un poco lo que estuvo pasando en el país recientemente, no en el país, sino en el país representado por la selección argentina de fútbol y el frustrado partido en Israel. Sabemos que, de acuerdo a la historia, no es la selección argentina no era la primera vez que jugaba en Israel. ¿Qué le parece que fue lo que falló y que desató esta serie de confusiones y malos entendidos que pudo haber terminado muchísimo peor para la diplomacia argentina?
Mire, hay varios niveles de análisis, ¿no? El primer de análisis tiene que ver con la relación de Argentina con Israel, que a mi juicio no ha sufrido ninguna mella. Es una relación fundada en la historia. El pueblo de Israel descubrió a la Argentina al fin de la Primera Guerra Mundial y antes de ser mucho antes de ser un Estado. Es decir, hay que acordarse que los judíos vinieron a asentarse a la Argentina como alternativa de Palestina y así prosperaron en la Argentina, hicieron un aporte muy grande a la cultura y sí, a la ciencia de la Argentina. O sea que por ese lado yo creo que no se puede tocar. Después, la Argentina ha tenido en todo lo que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente una equidistancia dinámica y muy activa. Uh-huh. Es decir, fue la Argentina la que redactó la famosa resolución 242 del Consejo de Seguridad, que sigue siendo la base fundamental para cualquier arreglo.
¿Y Argentina... nos puede explicar un poquito más de qué se trata para la audiencia?
No, cómo no. Antes de eso, la Argentina fue uno de los países que más emigrados de Europa recibió en el periodo 1933-1944, que eran fundamentalmente judíos perseguidos por el nazismo. Ahora, la resolución 242 viene después de la Guerra de los Seis Días y se aprueba en 1964 y tiene básicamente tres elementos que siguen siendo muy conflictivos. El primero es el regreso de los refugiados y de los desplazados por la instalación del Estado de Israel. El segundo son las fronteras finales del Estado de Israel, lo que afecta en cierto modo a los asentamientos de Israel fuera de lo que son los límites supuestamente históricos. Todo eso es negociable y finalmente viene el problema de Jerusalén, uh-huh, ciudad que es sagrada para las tres religiones monoteístas. Da la coincidencia que en momentos en que se negocia este arreglo y este partido, el Consejo de Seguridad está tratando el conflicto creado por el desplazamiento de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén,
sí,
el escándalo que se arma en Gaza, la represión de Israel, de los muertos, los misiles de un lado y de otro. O sea que el tema en este momento está siendo tratado por el Consejo de Seguridad a pedido del grupo árabe y nada hacía pensar de que era oportuno jugar un partido de fútbol que tuviese tanto simbolismo de apoyo a la gestión de Netanyahu, etcétera, etcétera, porque Argentina, insisto, no es cualquier país. El seleccionado argentino es un seleccionado supuestamente llega a semifinal o cuartos de final, esperemos que gane la Copa. Uh-huh. Messi no es solo, como se señaló antes en el programa, el mejor jugador del mundo, sino el jugador más taquillero, el jugador más conocido, y además un jugador muy argentino, porque a pesar de haber vivido en Barcelona muchos años de su vida, cuando usted lo oye hablar, es un muchacho de Rosario, casado con una rosarina, que come choripán y es exactamente igual que cualquier otro argentino. Es decir, no ha buscado copiar, no ha buscado asimilar el acento barcelonés o el acento español, cosa que muchos compatriotas hacen en muy poco tiempo.
Eso le iba a decir, en muy pocos meses, en muchos
muy
casos.
Muy pocos meses, sin embargo meses. Entonces, no se trata de cualquier cosa. Así que la reacción en contra del partido es una reacción que uno la puede tener en cuenta también, y a mí me parece que la solución dentro de lo complicado del tema ha sido la mejor. Y no nos olvidemos que la Cancillería, como bien señaló el canciller reiteradamente, anticipó los problemas que se podían presentar. Pero claro,
ahora, las razones esgrimidas por el presidente de la AFA era que temía por la integridad de sus jugadores. ¿Esto fue una torpeza de declaración o realmente pareciera que desde la AFA percibieron eso? Digo, porque no haber previsto que iba a haber manifestaciones por parte de los palestinos pareciera un poco miope, no sé, pero que en realidad lo que importa es lo que opine usted, ¿no?
Pero
no lo que...
es porque es una periodista aguda y tiene experiencia internacional, imagina cómo son las cosas, pero en un momento del mundo tan dinámico que la gente va de un lado para otro y se comunica como quiere, es un momento que todavía con más cuidado hay que acercarse a la Cancillería para saber si las cosas que uno proyecta son razonables. Lo hacen los empresarios, lo hacen las pymes, lo hacen los políticos cuando viajan al exterior y deciden cosas, y resulta que un organismo tan importante como la AFA, según yo tengo entendido, elaboró estos proyectos sin escuchar un poco a lo que parecía bastante obvio. Y desgraciadamente coincidió, además, lo complejo del asunto coincidió con este momento en que el Consejo de Seguridad está con el apoyo de Inglaterra, Francia, Rusia y China, criticando bastante a Israel por las actitudes que ha tenido. Lo que a mi juicio, yo no abro juicio sobre eso, pero te estoy describiendo una realidad. Uh-huh. Y ahí está el grupo árabe con el grupo africano y todos los no alineados, que son casi 70 y 80 votos. Y no hay que olvidarse que en un mundo multilateral los objetivos nacionales se consiguen con una combinación de persuasión, fuerza y votos. Si usted no tiene los votos, anda mal. En consecuencia hay que tener cuidado con lo que se hace.
Exactamente, esa es la recomendación para el presidente de la AFA, que bueno, que además ahora deben preocuparse por un mundial que está muy, muy, muy cerquita. Si le parece, me gustaría hablar sobre otra de las grandes figuras dentro del soft power o la cultura, el poder de cultura exterior que tiene la Argentina. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con el embajador Fernando Petrella. Y vamos a escuchar aquel momento en donde anunciaron Habemus Papa.
Habemus Papa, Bergoglio.
Atención, que me pareció escuchar Bergoglio.
¿Bergoglio? Entendimos bien, porque capaz que no entendimos bien.
¡No!
¡Bergoglio!
Pará, yo no sé si
el cardenal Bergoglio. Bergoglio.
Impresionante, impresionante este momento. Tenemos un papa, señor.
Este es un papa negro, es un papa sudaca, chico, déjame de joder. Los argentinos sentimos que somos un poco el papa. Dice que el argentino se suma a cualquier cosa que es ganar, ganamos.
Un papa argentino, de verdad, me parece muy groso, creo que nadie se lo esperaba, nadie lo anticipó.
Embajador Petrella, ¿podemos decir que, como dice la locutora Bernassi, sentimos que ganamos con el Papa?
Cuídeme, yo creo que estamos entrando en un terreno realmente muy especial, vale decir, el Papa Francisco es la persona más popular del mundo, y yo creo que para la Argentina es importante en cuanto a que demuestra que el clero argentino y que el episcopado argentino ha podido producir una persona con las calidades como las que Francisco tiene por el hecho de haber sido elegido. Ahora, que nosotros podamos aducir como un mérito de la Argentina tener el Papa, bueno, es algo para conversarlo un poquito más, pero de todas maneras es una figura inmensa que suma y no no es una figura que resta, aun cuando sabemos que tiene opiniones bastante interesantes y a veces ligeramente críticas o indirectamente insinuantes sobre las posturas en el mundo y sus encíclicas, el que la lee o los documentos que él emite son bastante claros. O sea que no deberíamos sorprendernos a veces de sus opiniones concretas si atendemos a lo que han sido sus opiniones escritas. Hay una homilía del año 2004, que el gobierno de Kirchner no la tomó con simpatía, donde señala una cantidad de cosas que obviamente no podían caerle bien ni a ese gobierno ni a ningún otro. Pero ese era el señor Bergoglio ya entonces, ¿verdad? La persona que viajaba en subterráneo, que celebraba misa en las villas, que condenó la violencia terrorista en la Argentina, ya sea la terrorista cubana o la terrorista de Estado, una persona que estuvo siempre en líneas muy claras. O sea que yo creo que a nosotros nos suma. Viene muy bien, y yo lo sumo, perdóneme que abre como un micro diplomático burócrata, a todo este factor del poder blando, donde está el deporte, la cultura, los políticos, etcétera, los empresarios y los científicos, que son las cinco ramas que una cancillería trata de llevar adelante y de explotar.
Ahora,
sí, le termino. Y la parte cultura, y ya tenemos las bienales, tenemos los pintores que han ganado bienales, como Ole Park, como García Uriburu, y seguramente hay otros, y tenemos los grandes músicos, etcétera. De modo tal que la Argentina, y en la rama de la política habría que agregar a los jueces que hemos tenido en la Corte Internacional de Justicia, a los premios Nobel que recibió el embajador Sirter por su tarea en la Organización para las Armas Químicas, a los diplomáticos que han sido jueces internacionales, como la señora Silvia Gurmendi, que lo ha sido en el Tribunal Penal.
Quizás gozan de menos popularidad en el sentido estricto de la palabra, no cualquiera los conoce porque no están en todo el tiempo en la tele o en los medios, pero que tienen un peso propio dentro de la dinámica internacional.
Sin duda, bueno, eso por eso le digo, es la tarea de la Cancillería meter en una especie de canasta todas las cartas que uno tiene y tratar de jugarlas según lo que convenga en cada momento. Pero volviendo a su preocupación del poder blando, la Argentina es un país que tiene una fuerte irradiación hacia el exterior, muchas veces por sus malas políticas y otras veces por sus grandes políticas.
¿Dónde estamos flojos, embajador? ¿Dónde deberíamos trabajar en nuestro poder blando?
Mire, yo creo que hay que promover bastante más. Primero hay que recuperar los puestos en los organismos internacionales que se perdieron por una especie de miopía que existió en los últimos 10 años. Piense que Argentina ha perdido su banca en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha perdido su banca en la Comisión de Derecho Internacional, por ahora no ha podido conseguir la dirección de la Organización Internacional de Energía Atómica, pero probablemente lo consigamos. Quiero decirle que esos son aspectos que hacen que el país tenga mayor relieve, porque obviamente si bien los funcionarios internacionales son absolutamente independientes, no hay ninguna duda que alguna proyección hacia lo nacional siempre tiene. Y después me parece que en el aspecto cultural todavía se puede hacer más, aunque se hace bastante. Hay que ver las películas argentinas premiadas y recientemente hay que difundirlas. Hay películas argentinas como Relatos Salvajes, por ejemplo, que tuvo tanta repercusión que tuvo que ser sacada de los cines por el primer episodio. Yo no sé si usted se acuerda cuál era, el del avión.
Sí, claro que sí. Sí.
El secreto de sus ojos fue otra película muy premiada, una especie de comedia semirromántica, pero muy bien armada. Para decir, mire usted los valores que existen en el cine argentino, por mencionar una cosa, y lo mismo puede ser en la literatura. Borges es más leído ahora que nunca.
Sí, Borges,
Borges no fue premio Nobel porque nosotros fuimos a torpedearlo. Hubo un grupo de argentinos que nos puso de haberle dado la mano a un dictador, imagínese, un hombre sordo, ciego, es decir, que al principio de la gestión de la dictadura le da la mano al presidente, junto con otros intelectuales que después no fueron nunca, digamos, castigados, como lo fue Borges.
Pero discúlpeme, Borges... pero lo de Borges es la peor desgracia que le ha pasado a la literatura argentina en cuanto al reconocimiento, porque le han hecho el mayor desplante del establishment completamente inmerecido.
Bueno, coincido plenamente con usted, y sin embargo en el exterior hay cátedras que lo estudian a Borges, está traducido a muchos idiomas, se lo interpreta y lo reinterpreta permanentemente. De modo tal que hemos tenido este señor, una especie de pequeño genio, es más, en Estados Unidos se remata el póster de la señorita Escurra, la foto de Borges con su gato Beppo, gato blanco, que el gato era sordo y él era ciego y sin embargo se entendía maravillosamente bien.
Excelente figura para poder terminar nuestra entrevista. Solo quiero hacerle una última pregunta para la cual tiene un minuto para responderme. ¿A quién le recomienda que se postule a ingresar al Servicio de Exterior de la Nación?
Mire, a cualquier persona que tenga claro lo que quiere decir es pertenecer al sector público. En el sector público usted depende del pueblo argentino, no depende de un directorio ni de los accionistas. O sea que usted tiene que trabajar sin desmayo, 7 días sobre 7 y 24 horas sobre 24. Tiene que dejar el trabajo cuando lo vence el cansancio. Yo exagero un poco, pero es así. Y el mando se ejerce a través del liderazgo, del ejemplo, del compromiso y de la presencia. No se ejerce porque uno tiene, es el director o es el CEO. Usted al funcionario no le fija ni las vacaciones ni le fija el sueldo. El liderazgo lo ejerce si usted realmente le da el ejemplo, y entonces los funcionarios lo siguen, le hacen caso e incluso lo ayudan y lo superan. O sea que una diferencia muy grande entre el concepto del servidor público al sector privado. Si el hombre tiene claro eso, me parece que cualquier persona dentro de un cierto límite de edad, mujer u hombre, está perfectamente capacitada para ingresar al servicio exterior.
Bueno, embajador, ha sido muy, muy claro en sus conceptos. Le agradecemos por estar nuevamente aquí en Nacional Global.
Muchísimas gracias por su llamado, un fuerte abrazo y que termine bien la semana.
Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos el domingo que viene. Yo soy Florencia Ventosa, los vamos a esperar con Guillermo García con más Nacional Global. Chau.